Y seguimos aquí en Darás que Hablar. 20 minutos faltan para llegar a las 6 de la tarde, ya con el mate renovado. Nos trajeron unos alfajorcitos, nos trajeron cosas, unas pepitas, pero de panadería, no, digo, de panadería. ¿Por qué? A ver, Martín,
yo estoy comiendo en estos días una pepita.
Pepitas, ¿no se llaman pepitas las que tienen membrillo? Sí, pero... digo, pepas.
Una pepita, en esta época, traída por Gonzalo Saino.
Bueno, pero gracias, Gonza, que nos trajo alfajores de maicena y nos trajo unas pepas de panadería muy, muy ricas.
Le pregunto a Saino si tenemos que agradecerlo o...
O tenemos que pagarlo. No, dice que lo trae.
No, está bien.
Que lo dona. Nos convida, porque en realidad es parte también de lo que va a comer y va a seguir comiendo la Universidad Deportiva La Liga, ¿no? Tiene como 3 kilos ahí de alfajorcitos, pepas y otras cosas más ricas. Qué rico. Hoy es una tarde para comer cosas ricas.
Hoy está así para que, torta frita.
Totalmente. No digas que hace una semana estamos amenazando y estamos pidiendo que alguien nos traiga torta frita.
A ver, acérquense hasta la radio, una torta frita.
Qué rico, unas tortas fritas caseras.
Sí.
Caseras. Yo en mi casa no puedo hacer mucho porque tengo un departamento no muy grande y entonces, viste, te imaginas, y hay que hacerlas con grasa. Las tortas fritas son con grasa.
En mi casa se hace con aceite, pero...
No hay que tenerle miedo ni al frito ni a la grasa. Hay que hacerle que quede, ya está.
Obviamente, bueno, pero...
Las milanesas son fritas, nada de milanesas al horno.
Bueno,
me vas a hacer llorar porque en casa no se hace nada frito.
Nada, pero es una cuestión de salud.
No, es una cuestión de... No, mirá el olor que queda.
Lisofón, existen cosas así, ya está.
A mí me fascinan los huevos fritos y las papas fritas. Es la comida que más me gusta. Y hace años que no como...
No te puedo creer.
Te lo juro.
Por eso cuando salís a comer, lo primero que pedís es...
Huevo frito y papa frita.
Claro, totalmente. Y milanesa.
Y milanesa.
Milanesa caballo, medio caballo, no sé, es riquísima. Bueno, Restucci, pasemos a otras cosas no tan agradables.
No tan agradables.
Que tienen que ver con tu columna y nosotros hemos ido siguiendo y adelantado algo de lo que está sucediendo en Brasil... con la aprobación el domingo pasado del juicio político en la Cámara de Diputados. Dentro de unos días se va a dar ese mismo debate en el Senado. Creemos que es casi irreversible ese resultado de la Cámara de Diputados, ¿no? No creemos que Dilma pueda cambiar, por más actitud de lucha que tenga y de dignidad que tenga la presidenta Dilma Rousseff. Me parece, y decíamos ayer, que es casi improbable que el Senado no apruebe el juicio político a Dilma y que no se la separe del poder al menos por 180 días. Lo que describe un contexto de ebullición y de disconformidad también y de enfrentamientos en Brasil.
Y de desgobierno
que de alguna u otra manera, a ver, en lo económico, en lo social, ayer lo decía... el presidente Mauricio Macri, que le decía, sabemos que hay una crisis en Brasil. A ver, la crisis se comunicó también el presidente Macri con Dilma, dijo que se respeta la institucionalidad del país, que más allá de lo económico, esto tiene que ver con cuestiones también de modelos.
Efectivamente. Ojo con la cuestión impeachment o solicitud de juicio político en Brasil para los presidentes que están para terminar el mandato, cuando se pone en duda la capacidad de mandato. Al único que no se le solicitó, estando en el gobierno, un pedido de juicio político, fue ni más ni menos que a Lula da Silva. Desde el retorno de la democracia en Brasil hacia acá, a todos los gobiernos, obviamente sin prosperar, nunca se dio esta situación. Esto sí es inédito porque prosperó el pedido de juicio político a Dilma. Siempre se ha solicitado la dimisión o la posibilidad de discutir la dimisión de un presidente en ejercicio en Brasil. Lo que te decía, el problema del desgobierno, la posibilidad, la sensación de desgobierno que queda en Brasil, tiene que ver con que, primero, como bien lo decías, el domingo se aprueba en la Cámara de Diputados el impeachment, la solicitud de juicio político, que pasa al Senado. Va a ser discutido primero en una comisión especial de 21 miembros titulares y 21 miembros suplentes, de 83 senadores que conforman la Cámara Alta en Brasil. Primero se discutirá hacia adentro de esa Cámara para ver si después toma estado legal, si se quiere, el juicio político. Digo, de prosperar el juicio político a Dilma, de prosperar la suspensión a Dilma, quien debería hacerse cargo del gobierno en Brasil es Michel Temer. Uh-huh. Michel Temer, vicepresidente, miembro del Partido Demócrata Brasilero. Del
¿qué movimiento. Apellido Temer, eh?
Uf, es como que dio justo en la tecla con el apellido. Pero que también enfrenta los mismos cargos y la misma posibilidad de impeachment. Por uh-huh. lo tanto, puede que nunca, nunca se haga cargo del gobierno en Brasil. Uh-huh. ¿Quién sería el tercero en cuestión en la línea sucesoria de Dilma? Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que fue el que al principio encendió el fosforito y después desde lejos soplaba desesperadamente para apagarlo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Cunha, desde la Cámara de Diputados, fue uno de los precursores e impulsores del pedido de impeachment. En el medio salta un problema de corrupción grave que lo implica y que, si prospera el juicio político a Dilma, se lo lleva puesto. Entonces empezó a decir, no, muchachos, frenemos, en portugués, obviamente. Ajá. Frenemos. No lo pudo frenar. ¿Qué pasaría si Dilma efectivamente es suspendida, si Temer no puede hacerse cargo y también mediante un impeachment o un juicio político no puede hacerse cargo del gobierno de Brasil? ¿Y qué pasaría si Cunha tampoco? Acá cae la figura de Lula da Silva.
¿Me lo respondés dentro de un ratito? Dale. Puede ser. Y seguimos aquí, entramos en la última hora de este Darás que Hablar. Un Darás que Hablar con mucha actualidad, mucha información. 8 minutos pasan de las 6 de la tarde. Pero bueno, tenemos hasta las 7 menos 10 para contarte cuáles son las informaciones más importantes de la jornada. Estábamos hablando con Diego Restucci sobre la situación de Brasil y quedó ahí unas preguntas que vos hiciste.
Una pregunta, que es la pregunta: ¿qué va a pasar con la gobernabilidad en Brasil? Teniendo en cuenta esto que decíamos, la línea sucesoria, cómo se va cayendo por problemas legales. También hay que contar brevemente cuál es el sustento legal para la solicitud de juicio político a Dilma. Y es algo que, en realidad, el delito es algo que cometen, si fuese delito, todos los gobiernos que existen en el mundo cometen el mismo delito, que es manejar el presupuesto mínimamente a discreción, por decirlo de alguna manera. Sacar partidas de un lugar para pasarlos a otros, etcétera, etcétera. Esto en sí no configura un delito, pero sí es un problema administrativo. Se está transformando, o lo que se ha transformado esta situación, en una especie de vendetta política. En un gobierno, el del Partido de los Trabajadores, que nunca fue puro, en el sentido de la estructura gubernamental pura de los del Partido de los Trabajadores, sino que siempre ha necesitado de otros partidos para conformar forma de coalición o coalición de hecho, por ahí no en las urnas, pero sí coalición de hecho, esas estructuras de gobierno. ¿Qué pasa? Se caen los tres. Vamos a suponer que ninguno, Dilma es suspendida, Temer es también enjuiciado y obviamente suspendido, Cunha se le inicia el proceso, un proceso que además hasta no tengo bien en claro si es que salta la cuestión fueros o no, pero al parecer sí salta la cuestión fueros. ¿Quién se hace cargo del gobierno? Ajá. El que se haga cargo del gobierno va a tener que llamar a elecciones urgentemente, más allá de la suspensión. ¿Por qué? 180 días, 6 meses para Dilma, para Temer, para Cunha, para quien sea, es un vaciamiento de poder absoluto para ellos. ¿Cuál es la forma más sencilla? Digo, y es retomar un gobierno.
Bueno, pero vos acordate que acá con la crisis del 2001, cuando tuvimos 5 presidentes en una semana. Y que después estuvo Eduardo Duhalde, llamar a elecciones pasaron casi un año y medio, ¿no?
Efectivamente.
Del 2001 al 2003. Efectivamente. Digo, hay un periodo, ¿no?, en el que las instituciones, se supone, que las debe tener Brasil también, garantizan la gobernabilidad. El tema es cómo están esas instituciones para garantizar la gobernabilidad. Digo, no,
claro.
Es un sistema democrático de jerarquía.
Así también. La cuestión
porque
democrática.
También Dilma hoy está suspendida, va a ser suspendida por 180 días, pero también se puede morir un presidente.
Sí, ¿no? obviamente. Bueno,
son las condiciones,
pero por eso,
iguales.
Pero a ver, si digo, ¿cómo sería lo lógico? ¿Se muere el presidente?
Eso.
asume el vicepresidente.
Sí.
El vicepresidente está en las mismas condiciones que el presidente, sí, en este caso. Si no puede asumir el vicepresidente, claro.
El tema es la legitimidad de quien asume la responsabilidad.
Efectivamente,
de la comisión.
Efectivamente. También está esta cuestión, y que es que la democracia no necesariamente en este caso, en el caso brasileño, está, va, en muchos casos, digo, la soberanía popular no está debidamente representada. ¿Por qué digo esto? Más allá de que ha bajado el índice de popularidad de Dilma, sigue teniendo un índice alto en las clases medias bajas y bajas de Brasil, es decir, en la mayoría del pueblo brasileño. Ni hablar del caso Lula. Lula es un tipo que si se presenta hoy a elecciones, arrasa, gana caminando. Pero esto no está representado ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Uh-huh. Es decir, la soberanía popular es más o menos el caso que hablamos cuando hablábamos de las elecciones norteamericanas.
Sí.
Que la mayoría de la gente quiera a uno o a otro no implica que ese uno u otro sean poder. En este caso concreto tiene que ver con esta especie de vendetta política, porque se rompió esa coalición de hecho de gobierno, porque se ha asumido por parte del Movimiento Democrático Brasilero, estoy hablando del partido que lidera Michel Temer, ha asumido la decisión de terminar con el mandato de Dilma, no importa cómo, no importa por qué, no importa cuándo, pero sí terminarlo. De hecho, Dilma hoy en declaraciones a la prensa acusó directamente a Michel Temer de ser la cabeza de la conspiración.
De hecho, ayer se hablaba hasta que Michel Temer ya tenía un gabinete, que no se había confirmado, pero ya estaba pensando en un gabinete. Ayer Martín preguntaba, ¿y quién va a dar el discurso en las Olimpiadas? Bueno, hoy ya Dilma dijo que eso va, seguramente lo del Senado va a ser post Olimpiadas.
Seguramente, sí, por eso son seis meses que pueden preparar el proceso, sí, mejor dicho, son los 6 meses para preparar el proceso.
Sí, pero si para mayo tendría que darse la suspensión de Dilma.
Ahora tienen un mes para discutir. Sí, estamos hablando de mayo.
Mayo.
Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero recién en noviembre empezaría el proceso judicial en contra de Dilma.
No es que en mayo, si el Senado decide...
Ahí sí se suspende a Dilma.
Si en mayo suspenden a Dilma, el 5 de agosto no estaría en condiciones de...
Pero no es lo que dicen los especialistas en Brasil, ¿eh? Miren, por ejemplo, dice, ayer el titular de diputados Eduardo Cunha entregó a su colega del Senado, Renan Calheiros, las actas que oficializan el aval para el inicio del procesamiento de Rousseff. Uh-huh. El próximo paso será que la Cámara Alta vote la apertura o rechazo del parecer llegado a diputados. Si opta por la primera opción, automáticamente Rousseff debe tomar licencia del cargo por hasta 6 meses.
Por eso es lo que decía antes, claro, antes de las noticias. Todavía no está decidido. Esto primero se tiene que discutir en comisión. Y después, lo que pasa es que políticamente ya es como, o uno espera que la batalla esté perdida. Uh-huh. Ese es el problema. Esto lo hablábamos el martes pasado, vos me preguntabas el martes pasado. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves que termine esto? Y yo te decía, yo creo que por cuestiones políticas, no tanto por cuestiones jurídicas o por cuestiones institucionales la puedan voltear, pero sí por cuestiones políticas. Ajá. Y acá también habrá que ver cómo se constituye las alianzas que pueda hacer el dilmismo o el lulismo, mejor dicho, hacia adentro del Senado, y ver cómo pueden sostener, primero en esa comisión, para ver si se discute de manera completa en el Senado la posibilidad de juicio político a Dilma, y después si el juicio político va para adelante o no.
Ahora, también hay otra pata acá que tiene que ver con el contexto social y la investigación. ¿Por qué? Nosotros veíamos justamente el domingo, y los que pudieron seguirlo por televisión, porque se hizo un gran show, ¿no? Uh-huh. En vivo y en directo, y escuchábamos también a esos diputados de una manera, decíamos, como si estuvieran en una cancha de fútbol, muy pocos argumentos. Seguramente los argumentos los dieron el día anterior, el sábado, decíamos, pero ahí tenían unos minutos, muy poquito, para expresarse, y hablaban por Dios, la patria, esto, lo otro. Ninguno decía por qué sí o por qué no.
Sí.
Ahora, sí.
Ayer lo dijimos, y lo hablábamos fuera de aire con Diego, que uno de los diputados, que Diego me decía el nombre, yo no lo recordaba.
Se me fue de la cabeza.
Que votó en nombre del represor de Dilma. del torturador, ¿no? Del representante, sí, del torturador de Dilma. Terrible. Cosas increíbles.
Increíble, si ayer Dilma decía, ¿no?
Es increíble para nosotros, ¿eh?
Sí, ojo, para ellos no, pero yo he sido torturada y hoy están siendo torturados mis derechos. Pero lo que iba es esto.
Le decía a Diego, si pasara acá que alguien en la Cámara de Diputados.
Mínimamente un repudio. ¿Sí?
No, yo creo que no termina la sesión.
No, por favor.
Yo creo lo mismo.
A ver, pero digo, hoy estaba leyendo una nota de Darío Piñotti en Página 12, que es un... A ver, es uno de los columnistas y que son... Darío Piñotti vive en Brasil hace muchos años y sigue todo lo que es la política interna de Brasil. Y hablaba de que justamente hay una historia del Congreso. A partir del domingo también, este Congreso de Brasil está siendo puesto en la mira porque por la compra de favores. Uh-huh. Digo, ojo que también ahora ellos... Digo, no tienen, tendrán el apoyo de Oglob, tendrán el apoyo de los sectores más conservadores que intentan torcer el rumbo de Brasil, ¿no? Intentan este golpe blando o este golpe ya uh-huh, institucional uh-huh. contra Dilma, pero también hay una sociedad bastante en ebullición porque estos diputados, muchos, y serán investigados, imagino, también pudieron haber tenido actos de corrupción por haber sido comprados para ese voto.
En el mismo plano, Bruno Bimbi, otro periodista argentino sí. que vive hace muchos años en Brasil, decía, de la composición de la Cámara de Diputados, de los 300 y pico de diputados, solamente menos de 100 son los investigados por la justicia por cualquier caso de corrupción o delito cometido. Y de hecho, hay un porcentaje de diputados que zafan de la cárcel por ser diputados que han cometido asesinato.
Uh-huh. Bueno, mira.
Digo, fíjate cómo es la composición de la Cámara de Diputados brasileña.
A ver, quiero comentar esto. Fíjense lo que dice Darío Piñotti, que es Vox Populi, o que está dentro de lo que hablan los periodistas y los medios de comunicación más importantes de Brasil. ¿Qué dice? Sospechar no es pecado, y menos hacerlo de una Cámara Baja cuyo jefe es Cunha, quien continúa en libertad gracias a tener foro privilegiado. Uno de los hombres de confianza de Temer declaró la semana pasada al diario Folha que empresarios pusieron a disposición del vicepresidente aviones para trasladar a diputados que a última hora decidieran volar a Brasilia para apoyar la destitución de Dilma. El aspirante presidencial recibió el apoyo público de la Federación de Industrias de San Pablo, la cual cedió sus instalaciones a manifestantes por el golpe institucional y desplegó una acción de lobby para el impeachment en el Parlamento, todo lo cual está dentro de la ley, pero no quiere decir, ¿no?, que esté dentro de la ley, que éticamente la sociedad brasileña no lo empiece a investigar, porque de la misma manera que a vos te prestan un avión o viajas en el avión de alguien, también es cierto, o te financian campañas, también es cierto que respondés a esos intereses de quien te financia.
Efectivamente.
No me suena para el conocido.
Sí, ¿no?
No sabe con qué.
Sí, pero... sí, no.
Sí, suena conocido, ¿no?
Bueno, no, es que bueno, no está mal trazar el paralelo, ¿eh? No está para nada mal trazar el paralelo porque, repito, la democracia no implica que las instituciones se respeten de manera concreta. ¿Lo hablabas? Previamente a las noticias, digo, con el caso del boleto estudiantil. Una ley aprobada, no reglamentada, pero sí aprobada de manera unánime.
Sí,
y que hoy, 4 meses, 6 meses después de promulgada o de aprobada y de promulgada, está siendo puesta en crítica y hasta se pretende modificar. Voy un poquito más lejos. Vos también hablabas de la Ley de Educación Superior Nacional, que fue modificada hacia fines del año pasado y que permitía la gratuidad absoluta en todas las modalidades de estudio. ¿Sí? Eso se cayó, porque en la práctica no se está llevando adelante. Tampoco fue reglamentada. Entonces, lo que hay que discutir es, ¿hasta qué punto un gobierno o un grupo que detenta el poder puede hacer lo que quiere y hasta qué punto debe dar explicaciones? Yo creo que debe dar explicaciones completas, suena un poco trosco lo mío, pero debe dar explicaciones totales de cada una de las acciones de gobierno. ¿Por qué? Porque somos parte de una democracia y la democracia es representativa. Yo sé que lógicamente en una democracia no están representados todos los intereses y hay intereses contrapuestos, pero acá al parecer, y acá ahora sí me voy al caso brasilero en concreto, lo que se está representando es los intereses de un grupo selecto de la población, de una población que históricamente es de clases medias bajas hacia bajas, digo, el Brasil está conformado por eso, históricamente, y que se está dejando de lado porque se decide para unos pocos. Esto, la Cámara de Industria de San Pablo. Digo, y son los tipos que más se beneficiaron de las políticas de Lula da Silva,
claro,
con Dilma como ministro de Economía.
Sí, sí, sí.
Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Las políticas que implementó Dilma desde el Ministerio de Economía, siendo la ministra de Economía de Lula da Silva, fue la que posibilitó que Brasil llegue al quinto puesto en cuanto a economías mundiales. Son los mismos tipos que hoy quieren moldearla. Entonces no hay una cuestión económica de por medio, y acá me ligo con Pratt Gay y su conferencia de prensa. Lo que tiene que ver es, el capitalismo no tiene corazón, no hay confianza en alguien, y por eso te ayudo. El capitalismo busca ganar plata. Si vamos al caso argentino, si vamos al caso argentino, no es que hay confianza ahora porque cambió el gobierno. No, yo diría lo contrario. Ahora van a entrar guita del gran conglomerado financiero internacional a nuestro país porque están viendo que el negocio es fácil. No hay confianza.
Diego, muchísimas gracias por tu columna de internacional. Bueno, la verdad que el tema de Brasil nos preocupa a todos, al menos porque obviamente va a tener consecuencias, y lo que hablábamos, ¿no? Consecuencias también hacia las otras democracias de América del Sur, y que decíamos, esto que está sucediendo en Brasil tiene sus consecuencias en el Mercosur, pero también tiene sus consecuencias en la UNASUR y en la oposición, y en la posición en la que deja la UNASUR, ¿no?
De hecho, una última cosita, UNASUR se expidió sobre el caso y solicitó la suspensión del proceso, la suspensión del impeachment en contra de Dilma Rousseff.
Muchísimas gracias. Las 6:25 en la República Argentina. Te recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación: 422-0295 o 422-0200. También estamos en internet. Podés escuchar Radio Universidad en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Nuestro Twitter, @DQH1390, y nuestro Facebook, directamente darás que hablar.